Radio Cuyum.
Bueno, volvemos con más de la chispa que enciende la voz de los laburantes. Y bueno, y como decíamos al presentar el programa, vamos a charlar con un compañero docente, Pablo Masuti. Buenas noches, Pablo.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están ustedes?
Bien, gracias por tomar la entrevista, Pablo. Decime, contanos a la audiencia, ¿qué es todo esto que está pasando a nivel nacional y provincial con el salario docente? ¿Qué es esta situación que se ha generado con el no envío de los fondos a las provincias de lo que se conoció o se conoce como incentivo docente, y cómo esto influye o repercute en el salario del trabajador de la educación?
Son bastantes puntos. El tema de la situación en contexto nacional, bueno, esto que vos decís se enmarca en todo un paquete de medidas de ajuste, sí, que tanto entre ley ómnibus, coartada por el momento, pero que sigue de alguna manera fragmentando, en fragmentos apareciendo y complementándose con el DNU, se conjugan en una serie de recorte y de ajuste que bueno, donde nos hace transformar a la casta, en realidad el conjunto de los trabajadores y trabajadoras, claro, sostenido por medidas de represión, como es el todo lo que tiene que ver con el protocolo represivo, bueno, todo, y que Mendoza se reedita perfectamente y no desde ahora, desde hace tiempo, con todo el código contravencional, código penal, etcétera, claro, expresado en procesamiento y cárcel también con los compañeros. Entonces digo, este paquete, quiero ponerlo en contexto, a nivel nacional, que se reedita en la provincia un ajuste en la paritaria y demás. Con respecto específicamente a lo que vos planteás, evidentemente impacta en lo que tiene que ver con el FONIC, el Fondo de Incentivo Docente, que se compone justamente del incentivo y de la parte de virtualidad, que eso, el FONIR existe desde el año 98, en donde todos los años se va renovando, pero que bueno, este gobierno ha ido más allá inclusive que los gobiernos de derecha y en su momento el menemismo, y bueno, por eso se enmarca ahora una lucha muy importante a nivel nacional, que pues, está dando desde los gobernadores, pero nosotros tenemos que tener muy claro que más allá, que siguen siendo las patronales, en este caso los gobernadores, nosotros tenemos que tener muy claro desde el lado del conjunto y la organización de los trabajadores qué es lo que necesitamos. Eso tiene que aparecer, tiene que llegar esos fondos nacionales, que no solo Montefodí, sino que son comedores escolares, el fondo de compensación, la jornada completa, que está en la incertidumbre de cientos de compañeros en la provincia y en todas las provincias que sostenían un gran porcentaje por lo nacional. Entonces, en ese contexto, sumado a las paritarias que entendemos totalmente a la baja, que se están dando históricamente, digamos, hace unos años acá en la provincia, eso da un escenario, ante la inflación galopante y la devaluación que ha habido, creo que hace un escenario muy nefasto hacia adelante, que es el momento también de fortalecer la organización. Nosotros, yo planteo, como decía vos, yo soy delegado de una escuela de Godecruz, docente primaria, estamos en COPLE, Colectivo por la Educación, y con otros espacios también, en una línea alternativa, distinta, con la línea de la conducción actual del sindicato, en donde, bueno, planteamos esto. Cuando hablamos, vamos del plano nacional al plano provincial, nos encontramos con paritarias que vienen dándose en una suerte de acuerdos, es decir, que van de alguna manera legitimando esta relación con el gobierno y firmando una suerte de paz social. Los distintos años, pasó en el 2022 después de una gran lucha, pasó del 2023 para este año, en las últimas paritarias, y creemos que interpelamos de alguna manera a la conducción dentro de nuestra propia organización, es decir, valorizando la organización sindical, claro, es hora, digamos, de generar plenario democrático donde realmente las propuestas que se bajen a discusión tienen que contemplar aspectos mínimos que tienen que ver la inflación, la canasta básica, los porcentajes a la asignación de clases dentro del básico. Tenemos una canasta familiar que está llegando casi a los 600.000 pesos y el mayor sueldo en términos de docencia, imaginemos lo que para celadores y celadoras no está llegando a la mitad, digamos. Entonces, bueno, en ese sentido nosotros hacemos el llamamiento para la exigencia de los fondos nacionales, la paritaria nacional y los fondos nacionales, lo que tiene que ver con los recursos a nivel provincial en las paritarias que bueno, lamentablemente se firmaron, pero que tenemos la instancia de abrir para poder reiniciar la organización y la lucha en ese sentido, y bueno, y dar la pelea ahora como se dio el 26 también en el contracarrusel o carrusel que se hace el día 2.
Bien, Pablo, esto que me comentás con respecto a la dirección provincial del sindicato
se
docente.
Se escucha muy bajito, si puede. Yo no he levantado al máximo mi audio.
Sí, sí, te hablo más fuerte, porque pasa que hablo despacito.
Sí, sí, sí.
¿Ahí me escuchás bien?
Sí.
Bueno.
Sí, perfecto.
Te quería consultar sobre esto, ¿no? Sobre CETERA, que es la organización, vendría a ser una federación de sindicatos de la educación de todo el país, decreta un paro nacional para este lunes 26, que, por ejemplo, acá en Mendoza no se llevó a cabo. Yo te pregunto, ¿los dirigentes del SUTE participan en esos congresos de CETERA? ¿Participan en esas decisiones que a nivel nacional tienen cierto peso político y notoriedad política? Y después acá en Mendoza se ajustan a la paz social esta que vos comentás. ¿Cómo es el tema?
Bueno, sí, el planteo nuestro en ese sentido siempre, como lo venimos sosteniendo, está en el marco de la organización. Nosotros cuando realizamos una crítica, esto lo aclaro porque por ahí se nos tilda de que nosotros estamos en contra de la organización. No, somos quien más en este caso queremos resguardar la organización sindical, que es nuestra herramienta de lucha, y damos la disputa internamente, ¿no? Una disputa de sentido, una disputa de para qué está el sindicato, simplemente para organizarnos colectivamente en el alrededor de la defensa y conquista de los derechos, el salario, en gran parte, tenemos los cierres de secciones, la infraestructura, la lucha pedagógica, una lucha por contrarrestar esa reforma educativa que se quiso implementar el 2020 y que se quiere reeditar en la provincia, acompañando una reforma de salud. Digo, pongo esto en contexto porque nosotros lo que queremos es valorizar la organización para lo que tenemos en este momento y lo que se viene. En ese sentido, el paro de CETERA, por esta línea fundamentalmente nacional y por las luchas provinciales también, después de un tiempo, bastante tiempo, que la CETERA no venía expresándose en ese sentido, lo convoca. Nosotros, desde SUTE, digo nosotros porque nos encuadramos dentro del SUTE, cada uno de los secretarios generales de los sindicatos de base provinciales conforman este Congreso Nacional de la Confederación y se vota unánimemente, ¿no?, la convocatoria principal. En Mendoza esperábamos realmente que también se convocara fuertemente, si bien se abrió convocó a una movilización, entendemos que fuertemente se tendría que haber convocado y militado ese paro. Si bien a nivel provincial se había acordado con todas estas cuestiones que hay que volver a la escuela, no generar miedo con el decreto, militar realmente la crítica, el cuestionamiento a estas propuestas pseudo miserables del gobierno, y creo que hay que fortalecer la organización en las escuelas. Bueno, finalmente, con todo estas condimentos que estamos diciendo de la falta de militancia alrededor de una propuesta o una contrapropuesta por parte de los trabajadores ahí en la paritaria, se termina aprobando a nivel provincial. Pero si bien pasó eso, nosotros estamos por la pelea de los fondos nacionales y por una continuidad de una paritaria justamente que recomponga realmente el salario. Me parece que daban las condiciones y dada la situación de Mendoza y del país para convocar fuertemente. Entonces, ahí aparece una gran diferencia en donde entendemos que históricamente el SUTE, más allá de la situación provincial y más aún con esta situación provincial, porque la provincia no queda exenta de la situación nacional, y con el recorte de los fondos nacionales, inclusive también la CONAU histórica convocó a nivel nacional al paro por el recorte en la universidad también, sí. Porque esto es general, sí. Creo que fue un error no haber convocado fuertemente y militar fuertemente tanto el paro como la movilización. Por eso digo, junto con la crítica, nosotros lo que planteamos es que, de hecho, el paro existió, en varias escuelas, distintos compañeros se adhirió al paro, creo que nosotros tenemos que fortalecer, más allá del descuento, seguir exigiendo el no descuento, la eliminación del ítem aula, pero creo que tiene que ser un puerto y un sur, digo, no me gusta decir norte, que tenemos que seguir trabajando para que construir los paros como y movilización como herramienta de la clase trabajadora. Me parece que en ese sentido el sindicato tiene que, los representantes sindicales, tener esa perspectiva nacional y provincial y convocar realmente a las acciones debatidas en la escuela, por supuesto, pero de cara a lo que se viene. Así que bueno, se participó de esa marcha, creemos que con nuestras propuestas, con nuestras banderas, en donde por un lado tenemos con el gobierno, pero también digamos, un discurso encontrado y con la conducción donde queremos que justamente en el marco de la organización nosotros tenemos que seguir avanzando en la asamblea y de cara fundamentalmente a las paritarias que se vienen. Entonces, en ese sentido creemos que las acciones y más las acciones nacionales tenemos que hacerlas fortalecer.
Bien, Pablo, este último arreglo que se hizo provincial, ¿es definitivo? ¿Es para todo el año? ¿Se han fijado pautas de revisión trimestrales, bimestrales? ¿Ha habido algo de eso o no?
La paritaria que se firma, que ya del año pasado en noviembre, que se suma un pequeño porcentaje, que es, decíamos, siempre en base al salario, al básico de diciembre 2023, el diciembre anterior, digamos, no es acumulativo, se reparte entre la asignación de clase y el estado docente o la paritaria 2008 y 2013 en el caso del celador, digamos, es totalmente insuficiente, digamos, no es que lo digamos nosotros porque tenemos una perspectiva, sino que la verdad y la realidad de lo que ahí vienen cobrando y tan alejado del costo de vida. Por supuesto que está caduco en sí mismo al firmarse, ni hablar después de los meses que en los cuales se han firmado, que es justamente febrero y marzo. Yendo concreto a tu pregunta, en abril hay una nueva apertura, digamos, reapertura, continuidad de esta paritaria, en donde nosotros pensamos que desde las distintas escuelas, distintos espacios que estamos conformando, distintas agrupaciones y espacios con esta visión alternativa que planteaba, queremos ir confluyendo en una referencia, en decir, bueno, no está todo dicho, por ahí estas cuestiones que nosotros planteamos y empiezan a generar un descreimiento en la organización, sumada a la demonización que hace los gobiernos, tanto nacional como provincial, de todo tipo de organización y persecución a la organización de los trabajadores. Creemos que hay que fortalecer, ¿no? Fortalecer esta organización y dar el debate y dar la discusión. Y esto lo planteamos siempre, que las paritarias tienen un espacio ganado a las patronales para discutir. Tampoco la paritaria puede caer en un círculo vicioso, es decir, firmamos una paritaria para permanentemente, para que exista permanentemente paritaria o para valorizar o para cuidar la paritaria. No, pues terminan siendo decretos encubiertos. Cuando hablamos de una negociación colectiva y solamente en este caso los representantes sindicales van a escuchar propuesta 1 o 2 y cuál de esas nos quedamos y bajamos esta propuesta, nosotros desde esta línea planteamos otra, una tercera posición, es decir, ¿por qué no llevar una contrapropuesta de los trabajadores con los elementos que realmente necesitamos para recomponer el salario? Y en ese sentido de bloque, nosotros convocamos al conjunto de los compañeros y compañeras de las escuelas y hacemos un llamamiento a la conducción para que realmente, primero las paritarias, o las propuestas que se bajen sean realmente a consideración con los puntos que planteamos, y fundamentalmente construir en estos debates, en esta asamblea y plenaria, contrapropuestas, que realmente comiencen un proceso, como decía, de composición salarial, tanto para celadores como para docentes, en el marco de la situación nacional que tenemos, que es muy grave.
Bueno, entonces, pero eso
en ese
que
sentido lo planteamos. Sí.
Esta metodología, Pablo, que vos estás planteando, implicaría que la dirección del gremio baje a las bases y plantee la discusión, que es lo que no hace y no sé si está dispuesta a hacerlo. ¿No es su característica?
Sí, bueno, a ver, nosotros justamente nos venimos encontrando inclusive con plenario, como pasó en Godoy Cruz y demás, donde históricamente son, más allá de las diferencias y distintas líneas que podemos tener internas, históricamente de años, inclusive yo llevo más de 20 años en el departamento y otros compañeros, nos encontramos una situación donde se prioriza, digamos, una votación, más allá de aceptación o rechazo en lo numérico, en desmedro del debate, de la discusión, de lo que traemos en la escuela como conclusión de la asamblea escolar. Y creo que eso es muy rico y siempre se cuidó y vimos que en ese momento fue de alguna manera coartado ese espacio. Nosotros estamos lejos de atentar contra la organización. Nosotros fomentamos el debate, fomentamos la discusión en la escuela. Tienen que recorrer la escuela en el sentido de la apertura democrática, ¿no? Y bueno, si sale aceptación, rechazo y demás, o los condicionamientos a la propuesta, creo que tiene que ser escuchado. Creo que hoy es un momento de unificarnos detrás de una línea, de una bandera, que es la de nuestra organización y de la defensa de nuestro salario y nuestros derechos. Y creo que en ese sentido estamos haciendo nosotros, insisto, un llamamiento. Esperamos que en los próximos plenarios se puedan dar la discusión en las escuelas, que sea rica, que sea colectiva, y que los mandatos de alguna manera expresen eso, que de hecho lo hacen, pero tenemos que tener el espacio en los plenarios para poder debatirlo y sacar votaciones que realmente lleven lo que plantean las escuelas. Entendemos que todos los mecanismos democráticos que tenemos en la organización justamente es para tanto las propuestas que llevamos como las acciones tienen que salir justamente de esa construcción. De hecho, es lo que nosotros siempre intentamos rescatar y interpretar la conducción en ese sentido. Se están convocando acciones en donde de alguna manera los compañeros no se sienten representados porque, insisto, hay que volver a la base, a las escuelas, y desde ahí construir las propuestas hacia el gobierno y las propuestas tienen que tener la perspectiva de la movilización, de la calle, contrarrestar todo protocolo que atente contra la expresión, contra la libre expresión, y por supuesto la línea de paro que debemos llevar adelante. Por supuesto lo decidirán los compañeros, pero me parece que desde la organización sindical se tiene que promover el debate, la discusión y la construcción democrática de la perspectiva y de las acciones.
Bien, Pablo, y hoy, por ejemplo, independientemente de esto que vos decís que sería lo ideal para un funcionamiento en cuanto a la construcción de una propuesta sindical que nazca de las bases, hoy, independientemente de esto que por ahí no se da, ¿cuál es el espíritu, si se quiere, del docente en la escuela hoy, en el aula? ¿Tiene estas preocupaciones? ¿Interpela a través de su delegado o de alguna manera le es indiferente y deja pasar el tiempo? ¿Cómo hoy un docente vive toda esta situación en cada escuela?
Bien, bueno, en general, trabajadores, trabajadoras de educación, digo, celadores, docentes, digo, acá aparecen distintas variables, nunca una consecuencia, una situación es, o por muy pocas veces, unicausal, digamos, es multicausal, digamos. Acá se combinan distintas variables, como decía, por un lado está de la demonización y la persecución a la organización, y sí. Que tenemos persecución a dirigentes sindicales y demás, esto media, lo que pasa en las movilizaciones, tenemos cientos y cientos de policías que están haciendo otra tarea, como pasó el otro día con el tema del partido que se jugó en Mendoza, están, digamos, persiguiendo a los trabajadores, digamos, esta cuestión de persecución también hace una mella, que hay que contrarrestarla, esta falta de debate real, legítimo, que por ahí se promueve desde la conducción, que nosotros entendemos que tiene que revertirse, los acuerdos que se han venido haciendo después, por ejemplo, en el 2021, nosotros tuvimos 5 días de paro, 2 grandes movilizaciones, donde se esperaba una resistencia mayor por parte de los representantes sindicales, y bueno, no fue así, digo, esto también va generando un descreimiento, una cuestión de bajar estos impulsos que por ahí tienen las comunidades, las escuelas, y de empezar a desvalorizar el sentido de la organización como mecanismo colectivo para garantizar los derechos. Y la realidad objetiva, digo, al compañero que tiene doble turno, triple turno de horas, la situación que estamos viviendo en las escuelas con el chico, con los estudiantes en todos los niveles y modalidades, con la degradación en cuanto a su alimentación, a su salud, los recursos, las condiciones de la escuela y la persecución que hay en la escuela, digamos, hasta la posibilidad de asamblea, el amedrentamiento, inclusive se está dirigiendo qué y cómo enseñar. Digo, esta cuestión, los cierres de secciones, digo, hay una cuestión de la realidad objetiva de los trabajadores que hacen de que por ahí se prioricen otras cuestiones y no quizás el debate concreto. Pero bueno, hay que volver a eso, hay que volver a la sala de maestro, con los compañeros y compañeras celadores, tiene que el sindicato recorrer en este sentido, volver a encontrarnos desde lo colectivo, desde lo cotidiano, desde lo que les pasa a compañeros, y de ahí vincularlo con lo político, que no es lo partidista, sino lo político, porque la educación es política, lo que nos pasa es político, claro. Y si no derivan los recursos nacionales, no vamos a bajar nuestro salario, las condiciones de los estudiantes van a estar peor, y si sacan los subsidios tenemos lo que está pasando con los servicios y el transporte. Digo, esta cuestión nacional y provincial impacta en las condiciones reales de existencia, digamos, de vida. Y estas cuestiones, yendo a lo que concretamente vos me planteabas, esto hace de que donde más fuerte la organización sindical tiene que estar para fortalecer estos vínculos y estos lazos, en donde el debate, la construcción colectiva, el encontrarnos con la realidad sea lo que naturalicemos y legitimemos, y no los planteos de soluciones individuales que por ahí se proponen. Entonces, bueno, yo creo que en ese sentido tenemos que ir caminando. Hoy tenemos cerca el contracarrusel, que nosotros particularmente convocamos también para las 8:30 en Plaza Italia, distintas convocatorias. Yo creo que tenemos que estar unidos y unidas en ese sentido. Bueno, después lo que viene, 8 de marzo y 24 de marzo, también en acciones, y tenemos un paro, estamos esperando, digamos, la decisión final de CETERA, de las acciones, pero bueno, ya todos los sindicatos que están educativos en el marco de la CGT convocan para el 4 de marzo un paro, esperemos que, bueno, ahí pueda haber unidad con el resto, con CETERA en este caso, y con el resto de los trabajadores para lograr, en un paro nacional, frenar la mano del gobierno nacional y también alertar a los gobiernos provinciales que bueno, es hora de que este ajuste, por supuesto, no lo pague la clase trabajadora, sino que tiene que preservarse, ¿no es cierto?, los derechos y el salario de los trabajadores y las trabajadoras. Nosotros creemos que en ese sentido tienen que caminar las centrales, pero tiene que construir a partir de la realidad concreta de los compañeros y de las compañeras, en este caso en las escuelas.
Bien, bueno. La verdad que bastante bastante completa tu exposición, Pablo, bastante Bueno, nos gustaría en alguna otra oportunidad seguir charlando, ¿no? Porque habría que ver también un tema que yo alguna vez manejé, te estoy hablando hace ya como 4 o 5 años atrás, incluso con respecto al tema de la desafiliación del docente al sindicato. Yo tenía un dato de que había un universo de casi 60.000 trabajadores en el Ministerio de Educación acá en la provincia, y no ministerio porque no existe, bueno, de la Dirección General de Escuelas, que dependían de la Dirección General de Escuelas, y solamente había un porcentaje que no llegaba a los 22.000 afiliados, o sea que eran poco menos que el 30% de afiliaciones. Y eso también está marcando una situación y una realidad, más allá, como vos decís, de la demonización que se ha hecho histórica en los últimos años sobre las organizaciones gremiales, sobre los activistas sindicales, pero bueno, que estas direcciones que hemos tenido en los sindicatos últimamente, que incluso ha variado, ¿no? No, nunca, o sea, no, por suerte no ha sido siempre la misma, pero tampoco ha revertido esta situación, ¿no? Bueno, yo creo que esos son temas para seguir charlando, si te interesa, si estás dispuesto,
sí, sí,
que lo podemos retomar en alguna otra charla que hagamos, ¿te parece?
Sí, sí, justamente, rapidito, digamos, nosotros desde estos espacios intentamos, bueno, justamente al revés de lo que por ahí se puede llegar a interpretar, nosotros creemos que hay que volver a creer en las organizaciones, volver a generar vínculos.
Sí.
Creemos que la organización sindical, así sea los peores acuerdos, digamos, es el espacio que tenemos para defender nuestros derechos. Entonces hay que volver, al revés de desafiliarse o de no afiliarse, hay que dar la pelea internamente dentro del sindicato, hacer una campaña grande de afiliación. Creo ahora en el mes próximo hay una... lo que es la campaña de elección de delegados y delegadas, que hay escuelas que no tienen o han vencido su mandato. Creo que este es la participación democrática que hay que construir, y lejos de separarse de la organización que nos agrupa, creemos que hay que estar. Y en ese sentido tenemos que seguir realizando pedagogía, ¿no? Por ahí hablamos los compañeros en la escuela, cuanto menos, qué sentido tiene la lucha. Por ahí muchos compañeros se preguntan, hicimos esto, se firmó tal paritaria, el gobierno nos pagó a través de un decreto. Bueno, al revés, lo que hay que es fortalecer aún más esa lucha, doblegar esta situación, generar la conciencia, decir, me recibo de docente o entro como celador a una escuela, afiliarme, unificar la construcción y la lucha en un sentido, porque justamente la herramienta de lucha que tenemos.
Claro.
Es decir, ¿cuántos derechos no hubiésemos obtenido o no tendríamos en este momento? Nos falta muchísimo,
claro.
Por eso no tenemos que perderlo. Pero ¿cuánto menos tendríamos si no tendríamos una organización que nos nuclee y nos lleve a la construcción de acciones colectivas? Yo creo que ese es podemos tener distintas diferencias en el sindicato, pero la organización es hoy nuestra herramienta de organizaciones de lucha y tenemos que valorizar. Entonces, me parece muy buena tu propuesta, podemos avanzar en ese sentido, como otras temáticas que tienen que ver cómo se compone nuestro salario,
claro.
Cuáles son las luchas también pedagógicas que podemos ir dando. Creo que
y otra cosa que podríamos ir viendo, y vos que estás ahí en el llano, en el día a día, ver cómo repercute todo este recorte que hay desde los recursos nacionales en lo que significa la asistencia alimentaria que las escuelas también hacen a los chicos hoy en día, ¿no? Si se mantiene, si cayó la calidad, de ese tipo de cosas. Bueno, Pablo, lo dejamos para una próxima charla, que yo creo que es muy interesante charlar con vos. Esperemos que en la próxima esté Daniel, que también está muy metido en la investigación de lo que es la organización de los trabajadores docentes. Así que, te agradezco la participación en este programa y espero que sigamos charlando en otra ocasión.
Bueno, abrazo a todos los compañeros y bueno, convocamos para este 2 para en el contracarrusel poder dar todas las necesidades que tenemos los trabajadores y trabajadoras.
Bueno, un abrazo grande. Buenas noches. Bueno, estábamos charlando con Pablo Mazzuti, un referente, delegado de escuela primaria, referente de los trabajadores docentes, que bueno, siempre lo encontramos en las movilizaciones, siempre intentando llevar a un sector de la docencia a esto que él plantea, ¿no? Cómo recuperar lazos, cómo recuperar la confianza en la organización de los trabajadores, en este caso un sindicato, una organización sindical, y bueno, y cómo restablecer metodologías para valorizar aún más las instancias de participación democrática que puede generar una organización, que digamos, el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación de Mendoza fue ejemplo desde su surgimiento en cuanto a la importancia que le daba la participación de las bases en las discusiones y resoluciones para que la dirigencia sindical tuviera una representación genuina y fuerte, con el tiempo se ha ido diluyendo, perdiendo, y bueno, donde han intervenido muchas cosas, como lo comentó Pablo. Espero que los podamos seguir charlando. Así que bueno, esta es la realidad de la docencia mendocina hoy, desde la visión del compañero Pablo Mazzuti, y bueno, le agradecemos su participación en el programa. Así que bueno, con esto estamos ya yendo a un corte y volviendo ya con un poco más de la chispa que enciende la voz de los laburantes.
Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.